Ladies and gentlemen, let me welcome all of you. I'm delighted that you can come this afternoon, and I'm very, very proud to be able to welcome President Fernandez back to CSIS. He has been a frequent visitor to Washington, and I'm very proud to say we've had occasions here before where we could welcome him to CSIS, and I am grateful that he's yet given us another opportunity. And thank all of you for coming. This is going to be a very important session. I told the President that I'm glad he came, because if he didn't come, we wouldn't be talking about the important issues that are still on the table. I mean, Washington, for being such a sophisticated capital, you'd think we could only keep one idea in our head at once, you know, and the only idea in our head right now is Iraq. And everything else is completely chased off the scene, you know, and yet the problems and the issues are not gone. America's attention is gone. So if the President doesn't come to Washington, we're not going to have the debate and the discussion we need to have, that the Dominican Republican needs to have, but America needs to have. So his coming to town is not just to help the Dominican Republican, it's to help America. It helps us focus again on this much larger world that we have to be engaged in positively. We just cannot take time off while we're trying to figure out this very difficult situation in Iraq. And so I want to thank you, President, not just for coming to CSIS. Of course, I'm basking in as much reflected glory as I can while you're here. But it is really to thank you for helping America deal with issues that we need to deal with. And if I might also say, I want to commend you for the remarkable leadership that you've brought to the Dominican Republic. I mean, it is a bright light, you know, in the Caribbean, and we celebrate that. We celebrate that. You've let us be junior partners in this great venture that you have underway, Dominican Republic. And it's important for us to celebrate successful government. And I want to tell you how grateful we are that you would come and let us do that. Now, this is a panel discussion. Oh, I should also, I made a mistake. The President's wife, Margarita Cedeño de Fernández, is here. I said she brings, you know, he brings brains, she brings glamour and brains. And I'm delighted that we could have you here. You're really good. I said glamour and brains. Absolutely, absolutely, absolutely. I'm going to turn this program over, if I may, to Ambassador Roberto Alvarez, who is the permanent representative at the OAS. And he is going to be introducing our panel. He's going to be introducing the President and leading this interesting discussion today. So thank you all. You are all important participants to make sure that we have a good session today. So be engaged. Thank you all for coming. Thank you.
Welcome, everyone. Good evening. And thanks to the Inter-American Dialogue and CSIS for hosting this event. Of course, with Dominican Week in the United States. Dominican Week in the United States is in its 15th year now, and we have the leadership of Dominican Week here, and it is, above all, thanks to the efforts and dedicated work of one person, above all, whom I want to recognize, Luis Heredia Bonetti, of course, behind whom, as always, stands a firm wife who has also been a stalwart of the Dominican Week, Maureen. And to all of the members of Dominican Week, thank you very much for this event. Of course, we are delighted to have with us today our president, President Leonel Fernandez of the Dominican Republic, at this event, this important panel for all of us. Now, Secretary General Insulza was just sort of whispering in my ear a few seconds ago, and I am going to have to make an executive decision here now based on what he was requesting. We were going to have Dr. Rosario Espinal and Ambassador Flavio Espinal speak last, but both of the people to my left and right, Dr. Claudio Grossman and Secretary General Insulza, have requested that the two of you speak first so that they can do the commentary. I have made that decision, and it is now up to either Dr. Rosario Espinal and or Flavio to speak first. But before let me give them a minute or two to digest the news and rearrange the presentation if necessary. Before the current campaign about the Dominican Republic, the tourism campaign about the Dominican Republic, which I'm sure that most of you have seen on television, which sells the Dominican Republic as the Republic of Colors or Endless. Years ago, 15, 20 years ago at least, the campaign was the Dominican Republic, the best-kept secret in the Caribbean. That was years ago. I think the same theme can be applied to the current project, the draft constitutional reform of the Dominican Republic, which we have not yet seen. As a matter of fact, Dr. Flavio Espinal, Ambassador Espinal, is one of the 16 legal scholars who participated in the drafting of the new project, of the new draft constitution. And we've been friends for many years. And as hard as I've tried to pry a copy from him, and he'd been completely, utterly unsuccessful. So perhaps that's why Secretary General Insulza and Claudio Grossman feel at a disadvantage and would like Ambassador Espinal and Dr. Espinal to go first. But on a more serious note, reflecting on the process, which has been a lengthy process of consultation throughout the country, and I'm sure we'll hear about this, and reflecting also on the fact that, as most of you know probably, that there is a metro, a subway, being built in the Dominican Republic at the moment, on a symbolic level, I would say that both projects have a significance for President Fernandez of bringing the country into the 21st century, in a way, if you will. In terms of the Constitution, our reforms over the last 20, 30 years have been somewhat abrupt, to say the least. This has been a lengthy process of consultation and consensus building. The big question now is, and hopefully we may hear it directly from the president today, as to what will happen now that he has had this draft project in his hands for several weeks. So you all have the bio data on everyone that you can consult and see their lengthy careers. And I will only say very brief words and will stop them more or less gently at 10 minutes each. And then we'll take questions and answers. And the original program was for the president to wrap up and close the program. To introduce the program, we will to introduce President Fernandez, we will have someone from either the Dialogue or CSIS. Ambassador Espinal has suggested that he go first. Ambassador Espinal.
There was one thing that Ambassador Roberto Alvarez didn't say in his introduction when he was talking about requesting a copy of the draft constitution. We trained for running marathon, and one day when we were going on the 15th mile, he said, "Flavio, when are you going to give me the copy of the constitution?" And I was so tired that I almost promised that I was going to give it to him, but I didn't. I have my notes in English, but I realize that there are interpretations, so I'm going to switch into Spanish when I make my comments. But I want to say that it's a great honor and a great distinction to be sharing a panel with President Fernandez, with Secretary General Insulza, and also with a good friend, Claudio Grossman, my colleague Roberto Alvarez, and my sister, Rosario Espinal. Now I switch into English, into Spanish. En mis comentarios, me voy a enfocar principalmente en la parte del proceso que se ha llevado a cabo en República Dominicana, más que en la sustancia del mismo. Es un proceso que tiene prácticamente un año en lo que concierne a la reforma a la Constitución. El presidente Leonel Fernández puso en movimiento un proceso que, según mi criterio, tiene características originales, tanto en lo que concierne a la República Dominicana como en relación a procesos en América Latina. Este proceso ha incluido o incluye diferentes momentos o estadios del mismo. Algunos se han completado y otros todavía están por completarse. Debo decir que, y es una apreciación personal, no hablo como embajador, que la política electoral del país, primero la competencia interna en los diferentes partidos para elegir sus candidatos a las próximas elecciones, segundo, la propia campaña electoral que ha empezado un poquito temprano esta vez, ha reducido el paso del proceso por razones entendibles. Pero hay una parte importante del proceso que sí se ha completado, sobre lo cual yo me voy a referir. De todas maneras, ¿por qué yo digo que este proceso tiene características originales? Digo esto porque cuando uno estudia la historia política dominicana, y más aún, la historia política latinoamericana, en lo que tiene que ver con la Constitución, ¿qué uno encuentra? Uno encuentra normalmente la imposición de constituciones por parte de líderes autoritarios, líderes fuertes que imponen una constitución. A veces uno encuentra la adopción de constituciones por una mayoría partidaria que no negocia los postulados con ninguna otra fuerza política. A veces uno encuentra negociaciones en la cúspide entre líderes políticos que abordan una reforma constitucional para satisfacer intereses mutuos en una coyuntura determinada. Y más recientemente hemos visto procesos en América Latina que han girado en torno a asambleas constituyentes con un fuerte componente polarizante, bajo una premisa de refundación de la nación, de construir un nuevo político, un nuevo orden político, más que reformar el sistema existente. Eso no quiere decir que en América Latina no haya habido experiencias positivas, las hay, por supuesto, pero esas son en general las características, pero aún en el caso de República Dominicana, estas características se destacan todavía más. República Dominicana es uno de los países del mundo que más constituciones ha tenido, y de América Latina ciertamente, posiblemente compita con Venezuela en cuanto a número de constituciones. Si por número de constituciones fuera, la República Dominicana sería la tierra del constitucionalismo, pero no ha sido el caso a través de la historia, y hemos visto ese movimiento constitucional, esa tradición constitucional con las características que yo señalé. Quiero ahora comentar un poco sobre el contexto y las circunstancias del debate constitucional en la República Dominicana en esta oportunidad. Yo diría, entre los rasgos de este contexto y de esas circunstancias, están, por un lado, algunos sectores importantes de la sociedad dominicana, especialmente organizaciones no gubernamentales, grupos de la izquierda, académicos, han estado promoviendo la idea de una asamblea constituyente del tipo que hemos visto en otros países de América Latina. Eso ha sido una demanda que ha tenido fuerza en los últimos 10 años, 8 años, y sobre todo en los últimos 2 o 3 años. Esos son grupos de la sociedad, grupos progresistas, etcétera. Pero también los dos partidos de oposición principales, que en el año 2002 cambiaron la Constitución para reintroducir una disposición sobre el tema de la reelección presidencial, esos partidos de oposición ahora también han reclamado que se lleve a cabo una asamblea constituyente. De modo que es un elemento que ha estado en la vida política del país. Otros sectores, especialmente sectores empresariales, las élites empresariales, no estaban en contra como tal de una reforma a la Constitución, pero entendían que habían otras prioridades en el país y que había que enfocar la atención a esas prioridades. En general, sin embargo, muchos de los sectores, la mayoría de los sectores del país, favorecían una reforma a la Constitución o la adopción de una nueva, ya que la que existe hoy día fue adoptada en 1966 en un contexto parecido al que yo describí, en la que un partido mayoritario impuso sobre el otro la Constitución, salido de una guerra civil, de una intervención militar norteamericana, y que además ese modelo de Constitución, esa Constitución, perdón, fue tomado del modelo adoptado en 1955 en pleno apogeo de la dictadura de Rafael Trujillo. De modo que se entendía que había la necesidad de refrescar esa Constitución para consolidar el proceso democrático, modernizar las instituciones y establecer cambios importantes en lo que concierne a la participación y la representación en el sistema político, la redefinición de balances de poder, efectivo control de las diferentes ramas del gobierno, reglas electorales, etc. En ese escenario, en ese contexto, el presidente Fernández empieza un proceso de reforma constitucional que tiene diferentes momentos que yo voy a describir para los amigos y amigas que no son de República Dominicana, las fases que tiene. En primer lugar, consistía en una fase que se llamó de consulta popular, una consulta que se llevó a cabo a tres niveles. En primer lugar, lo que llamamos consulta territorial. Alrededor de una guía, de un cuestionario, de unas 77 preguntas o temas constitucionales, se llevó a cabo una consulta en 144 municipios del país, de los 151 quizás, no sé, ya perdí la cuenta de los municipios, en lo que personas sin partidarismo llevaron a cabo esta consulta convocando a organizaciones no gubernamentales, religiosas, sectores sociales, a que participaran en este proceso. Esa consulta a todo nivel nacional culminó en un encuentro en la ciudad de Santo Domingo, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y en este libro está contenido los resultados de la consulta. La síntesis que los diferentes representantes trajeron a la consulta nacional. Yo estuve ahí presente, encabezado por el presidente Fernández, y yo me sentí orgulloso de la vocación de participación y la seriedad con que la gente formó parte de ese ejercicio. La segunda consulta fue del tipo institucional. Se llevó a cabo un diálogo con sectores como el Poder Judicial, como las organizaciones empresariales, los sindicatos, etcétera. Y en tercer lugar, hubo una consulta individual. Es decir, las personas podían responder por el Internet a las cuestiones planteadas. La segunda fase fue la comisión técnica, en la que yo me honro en participar, el presidente me distinguió. Somos 13 miembros, no 16, de los cuales solamente dos miembros somos parte del gobierno, el consultor jurídico y un servidor. Hay miembros de los dos principales partidos de oposición, independientes y de partidos minoritarios y académicos y profesionales. El trabajo de la comisión obviamente fue difícil. Nosotros adoptamos el criterio de que le íbamos a entregar un borrador completo, a diferencia de una experiencia pasada del 2001 en la que se dejaron muchas cuestiones abiertas. Y nosotros entregamos un texto, para eso establecimos la regla del 2-3-2-3, dos tercios del quórum, dos tercios de la mayoría. Debo terminar, pero le voy a quitar dos minutos, un minuto y medio al moderador, para yo hacer finalmente, la tercera etapa, después de del producto, debe ser una la fase de la consulta, trabajo técnico, viene el proceso político ahora, Por eso yo diría que la pelota está en la cancha del presidente. La comisión, algunas reflexiones. La comisión no trabajó en el vacío. La comisión hizo su trabajo tomando en cuenta este documento y la cantidad de documentos que se sometieron y que están en consultapopular.gov.do, que todo el mundo puede ver, la cantidad de documentos que participaron. Tomar en cuenta que una serie de sectores sociales han estado activados y se activaron sobre todo en este contexto para hacer planteamientos sobre la reforma constitucional, feminista, ecologista, municipalista, todos los sectores que ustedes se puedan imaginar se activaron en torno a esto, y nosotros no podíamos ignorar ese sector. Había también que establecer una cuestión de prioridad en torno a los planteamientos, y nosotros nos encontramos, y con esto concluyo, con algunas tensiones importantes, difíciles de resolver en el momento de diseñar una constitución. La primera, la demanda por mayor democracia, lo que se llama democracia directa, plebiscito, referéndum, revocación de mandato. ¿Cómo combinar esa demanda latente, presente, con la demanda de una racionalidad y un orden que no afecte la gobernabilidad y la estabilidad política? Los miembros de la comisión teníamos diferencias en torno a eso. En segundo lugar, la demanda de reducir las supuestas amplias prerrogativas del Poder Ejecutivo, simbolizado en el artículo 55, que algunos consideran símbolo del autoritarismo. Tenemos criterios diferentes sobre eso. Y cómo hacer complacer esa demanda sin socavar la autoridad y la fortaleza que necesita un Poder Ejecutivo para poder gobernar. Esa fue otra tensión importante. La tercera tensión importante fue la demanda por pasar de un modelo liberal de constitución a un modelo de mayores derechos económicos, sociales, ecológicos, que está muy en boga hoy día en el constitucionalismo. Yo debo decir que soy un liberal tradicional. Muy pocos en América Latina creen que la Constitución debe reducirse a la dimensión liberal de los derechos fundamentales de las personas. Digo aquí esta es mi opinión. Pero debo decir que la opinión mayoritaria, lo que se siente es una visión mucho más progresiva de la concepción de la Constitución, que expande los derechos, expande las demandas y que obviamente pone la Constitución una serie de planteamientos. Y finalmente, ¿cómo conciliar en las reglas electorales la demanda de mayor participación con la necesidad de evitar el exceso de electoralismo que tenemos en la República Dominicana? Yo pienso que lo que les presentamos al señor Presidente de la República es un producto resultado de un difícil trabajo y un difícil consenso en la Comisión. Más que consenso, un trabajo resultado de decisiones mayoritarias en base a las reglas que yo establecí. Y yo pienso que ese producto debe ser llevado a un siguiente nivel, tanto en lo que tiene que ver con la depuración del mismo, como en lo que tiene que ver con la negociación política. Y en ese momento estamos y nos sentimos orgullosos que el presidente esté aquí y que nos pueda arrojar alguna luz de hacia dónde va este proceso. Muchísimas gracias.
Thank you, Ambassador Espinal. We now have Dr. Rosario Espinal, who is a professor of sociology at Temple University. Go next. The reason why I'm going to have to be strong about the time is because Secretary General Insulza, today is Chilean Independence Day. He has agreed to be here today, but he, of course, has a duty. And he will be leaving the panel as soon as he speaks. So I appreciate keeping to the time.
He can go first.
No.
No problem. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Heredia Bonetti por la invitación a participar en esta actividad que patrocina la Semana Dominicana. Originalmente pensaba yo que era un panel académico con dos personas y luego me informaron pues que estaría el presidente de la República Dominicana. Así que esa fue una grata, pero también desafiante sorpresa. Es un grato honor compartir la mesa con ustedes, el presidente Fernández, el secretario Insulza, el embajador Álvarez, el profesor Grossman y, claro, mi hermano, que ocupa la posición de embajador. Yo tengo la gracia o la desgracia en este momento de ser la única en este panel que es dominicana, es académica y es mujer. Entonces, eso me pone a mí en una situación, como decía, de gracia o de desgracia, porque una de las pocas ventajas que tenemos los académicos es que podemos decir o debemos decir por ética lo que pensamos, y que la inamovilidad docente, por lo menos que se goza en este país, nos permite decir lo que pensamos y básicamente actuar en función de eso. Ustedes se imaginarán que ya yo le estoy advirtiendo lo que voy a hacer. Yo voy a hacer unas reflexiones críticas sobre el país en donde se está pensando realizar una modificación constitucional, y voy a hacer algunas reflexiones críticas sobre el texto constitucional, que nunca se lo pedí a mi hermano, porque nosotros tenemos como ética familiar que cada quien desarrolla sus funciones dentro de su espacio, y nunca obtuve el texto vía oficial, sino que en este mundo de hoy todo circula por el Internet. Entonces, como yo me dedico al periodismo de opinión, además de ser académica, pues la gente me manda muchos documentos, y así me llegaron diferentes versiones de la Constitución sin yo ni siquiera estarla buscando. Así es que creo que esa aclaración también era válida. Voy a leer para tratar de cumplir con el tiempo que me han dado. Y si me paso uno o dos minutos, Roberto, perdóname, pero por eso voy a leer. Y voy a tratar de leer un poquito rápido para no llevarme mucho tiempo. La República Dominicana vive actualmente una etapa en que la mayoría de la población tiene grandes expectativas de mejoría, pero el sistema económico y político no muestra capacidad de impulsar un proceso de cambio significativo. Sin duda, el presente dominicano es mejor que el pasado dictatorial o semidictatorial que predominó durante la mayor parte del siglo XX, pero la transición democrática ha quedado atascada en la competitividad electoral y mediática, sin avanzar significativamente en la consolidación de procedimientos y prácticas públicas. En pleno siglo XXI, la sociedad dominicana se desenvuelve todavía en una maraña clientelar que imposibilita lograr una eficiente burocratización del Estado y la oferta de mejores servicios públicos. Los programas sociales son deficientes y no abarcan la población requerida, lo que produce un sentido de privación social y carencia de derechos. El sistema judicial, aunque reformado, no muestra todavía capacidad de procesar adecuadamente la cantidad de violaciones y violadores de las normas jurídicas. La relación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo sigue siendo de subordinación en el mejor de los casos o de obstáculo en el peor. Los partidos y los políticos, por su parte, persisten en operar con una lógica de la ventaja personal o partidaria, lo que afecta a todo el Estado, desde la instancia nacional a la municipal. La situación del sector privado no es muy auspiciosa. Las áreas de mayor crecimiento en las últimas décadas, como zonas francas y turismo, no han sido capaces de generar suficientes empleos con salarios adecuados que permitan solidificar la clase media. Como resultado, según nos dicen las encuestas, un segmento importante de la población dominicana desea marcharse del país en busca de mejores condiciones de vida. Además, muchos hogares dominicanos reciben hoy remesas para cubrir sus necesidades básicas. Del lado auspicioso, la sociedad dominicana ha mostrado una gran voluntad civilista. Así lo evidencian distintas encuestas de cultura política que se han realizado en el país. Contrario a lo que a veces se oye decir, que los dominicanos somos autoritarios, en el país se ha afianzado una cultura que valora la democracia como sistema de garantías. También, por suerte, para la continuidad del proceso democrático, no se ha producido en el país una fractura del sistema político existente, a pesar de las insatisfacciones. Es en este contexto socioeconómico y político que el presidente Leonel Fernández impulsa un proceso de reforma constitucional con el objetivo de solidificar la democracia. Inicialmente, la discusión política se concentró en el método para hacer la reforma. Unos consideraron que la elección de una asamblea constituyente era la vía más democrática para hacerla, pero el presidente Fernández prefirió utilizar el método que contempla la constitución actual de la asamblea revisora con las dos cámaras reunidas para tal fin. En la preparación del proyecto de reforma se celebraron consultas populares, como ya se indicó, con diversos grupos sociales, y una comisión de juristas especializados acompañó el proceso y redactó la propuesta. Desde mi óptica, no veo muchos méritos en la elección de asambleas constituyentes. En ellas predominan las mismas fuerzas políticas representadas en el Congreso. Además, las asambleas constituyentes abren un espacio para un excesivo populismo. Pero en un país como la República Dominicana, con un historial de reformas constitucionales manipuladas por los políticos, preocupa con legítima razón que los cambios queden simplemente en manos de los legisladores. Otro asunto problemático es que una nueva constitución dominicana quede rebosada de derechos que el sistema político no atenderá. Es decir, temo que se apruebe una constitución para ser constantemente violada. Me explico. Las constituciones son documentos fundamentales en la vida de una nación. Representan la columna vertebral del sistema jurídico, del gobierno y de los derechos ciudadanos. En los sistemas democráticos hay constituciones que llamamos minimalistas, como la de Estados Unidos, que se concentran en establecer derechos democráticos individuales y el marco legal de la organización gubernamental. Otras constituciones son maximalistas, como muchas de las latinoamericanas, porque incluyen un sinnúmero de derechos socioeconómicos. En América Latina, las transiciones democráticas de las últimas 3 décadas han ido de la mano de reformas constitucionales emanadas de la idea de que las cartas sustantivas deben garantizar muchos derechos. Así ha surgido un constitucionalismo que algunos expertos llaman de aspiraciones, que busca plasmar en la Carta Magna las ilusiones y deseos de distintos segmentos de la sociedad. Este fenómeno es propio de naciones con grandes carencias como las latinoamericanas, donde las constituciones se piensan como el lugar para consagrar las expectativas insatisfechas de la población a manera de obligar al Estado a cumplir con los derechos vulnerados de la ciudadanía. Este maximalismo constitucional presenta algunos beneficios, pero también serios problemas. Del lado positivo, genera un activismo político que contribuye a afianzar, por lo menos en términos discursivos, la construcción de derechos ciudadanos. Se produce además la sensación de que es posible impulsar cambios sociales profundos con carácter refundacional. Del lado negativo, las constituciones maximalistas quedan abultadas de derechos que muchas veces el Estado no podrá cumplir. Por ejemplo, es imposible garantizar el pleno empleo, aunque se establezca constitucionalmente, porque el empleo está sujeto a flujos económicos sobre los cuales el Estado y su aparato jurídico tienen incidencia parcial. Por eso, las constituciones maximalistas que incluyen grandes temas de desarrollo social son de difícil cumplimiento y se violan con facilidad. Así, se crea un espejismo de derechos, pero una situación de inconstitucionalidad por incumplimiento. Por su trascendencia jurídico-política, las constituciones no deberían contener grandes pronunciamientos sobre aspiraciones que desbordan las atribuciones universales o universalistas del Estado. Prometer lo imposible de garantizar en una constitución no ayuda a consolidar la democracia, porque en vez de operar como marco de control estricto y efectivo del orden jurídico, las constituciones se violan con facilidad y tienen poca significación real. Por eso, yo prefiero el minimalismo constitucional bien cumplido que el maximalismo constitucional incumplido. La democracia es un sistema de derecho a tener derechos, pero no todos los derechos tienen que consignarse en la Constitución. Unos pertenecen a la Carta Magna porque son derechos fundamentales garantizados por el Estado a una universalidad de ciudadanos en una nación. Otros derechos tienen su lugar en los planes de desarrollo y políticas públicas que, aunque no son materia constitucional, son vitales para el bienestar de la población. El otro asunto que me preocupa mucho en este proceso de reforma es que en la formulación y aprobación del nuevo texto constitucional podrían prevalecer concepciones e intereses de sectores conservadores que tienen gran ascendencia en la política dominicana. Para ilustrar el asunto me referiré a dos temas específicos: el Estado no confesional y la nacionalidad. Distintas versiones del preámbulo del proyecto de reformas constitucional que han circulado en los últimos meses muestran un señalamiento explícito a Dios. Todo Estado-nación moderno ha tenido que transitar el difícil camino de la secularización del Estado. La República Dominicana no es excepción. Por ejemplo, en la fundación de Estados Unidos jugaron un papel importante inmigrantes que salieron de Europa por persecución religiosa. Sin embargo, en el breve preámbulo de la Constitución norteamericana, escrita a fines del siglo XVIII, no hay referencia a Dios. Es el pueblo que establece un contrato social simbolizado en la famosa expresión en inglés, "We the people". Ese carácter secular del Estado no ha impedido que Estados Unidos sea una nación de alta religiosidad. De hecho, Estados Unidos registra actualmente uno de los mayores niveles de asistencia a servicios religiosos en el mundo. Otro aspecto que toca lo confesional es lo relativo a la vida. Se plantea en uno de los artículos de la propuesta de reforma constitucional que la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Incluir este punto en la nueva Constitución sería muy lamentable porque imposibilitaría constitucionalmente que la República Dominicana avance en el establecimiento de derechos reproductivos. Por ejemplo, eso impediría la despenalización del aborto en caso de incesto, violación sexual y riesgos de vida para la madre que se discute actualmente en la reforma al Código Penal. Otro tema espinoso es la nacionalidad. Se sabe bien que la República Dominicana enfrenta un serio problema migratorio. Como Estado soberano, tiene derecho a establecer los criterios que considere apropiados para otorgar la nacionalidad, pero al hacerlo, debe ser coherente en sus dispositivos constitucionales y de políticas públicas. Restringir el jus solis y expandir el jus sanguinis, como plantea el proyecto de reforma actual, no resuelve muchos de los problemas de nacionalidad del presente y del futuro dominicano. Otorgar la ciudadanía a los hijos de dominicanos en el exterior es un buen gesto hacia los connacionales que sostienen económicamente muchos familiares y llenan las arcas nacionales de divisas. Pero la inmensa mayoría de los hijos de inmigrantes dominicanos no vivirá en la República Dominicana. No tendrán amistades de infancia y adolescencia a quien recurrir. Muchos no hablarán bien el español o simplemente se habrán acostumbrado al bienestar y las oportunidades de las sociedades desarrolladas donde emigraron sus padres. En territorio dominicano, sin embargo, nacerán y vivirán muchos hijos de inmigrantes haitianos indocumentados, carentes de derechos ciudadanos. En la cuestión de la nacionalidad, la nueva Constitución debe ser precisa pero abarcadora, y la política migratoria, por otra parte, debe ser clara y estricta en función de los dictados constitucionales. De lo contrario, se mantendrá el estado actual de ilegalidad de los inmigrantes haitianos ante un Estado incapaz de regular bien la migración y ejecutar los dictados de nuestra Constitución. Finalmente, deseo plantear que ojalá que antes de someterse al Congreso, la propuesta de reforma constitucional se reduzca en tamaño, se recorten palabras que abultan el texto actual en términos lingüísticos y se eliminen muchos detalles de derechos socioeconómicos que harían la nueva Constitución un texto para ser violado. Muchas gracias.
Originalmente este panel iba a ser en el idioma inglés, por eso lo inicié en inglés, pero obviamente hasta ahora todos han hablado en el idioma español. Muchas gracias. Ahora le toca al secretario general José Miguel Insulza hacer comentarios sobre las ponencias previas. Y les recuerdo al público que el secretario general tiene que marcharse tan pronto haya terminado, lamentablemente, por motivos de fuerza mayor. Secretario general.
Muchas gracias y es muy grato estar con, nuevamente con el señor presidente, su esposa, embajador Espinal, Rosario, estimados amigas y amigos. Yo en realidad, cuando pensaba qué decir en este panel, y además que me habían pedido que hablara primero, entonces era más difícil todavía, partía de la base de que no iba a hacer comentarios sobre el texto constitucional que se propone. Creo que no me corresponde. Tenía el dilema de hablar tal vez de la experiencia mía en materia de reforma constitucional. Me correspondió llevar una reforma constitucional bastante extensa que se hizo en mi país, en Chile, hace apenas 2 años y medio atrás. Pero también es cierto que soy el secretario general de la OEA y la Constitución dominicana no es la única que se está reformando. Hay otra cantidad de procesos en marcha en materia constitucional en América Latina y creo que eso es producto ciertamente de los tiempos. Vivimos un periodo interesante en la vida política de América Latina. Eso no es necesariamente positivo, ¿eh? Los chinos cuando le dicen a uno que te toque vivir tiempos interesantes no quiere decir necesariamente que te vaya bien. Puede querer decir muchas cosas. Interesante porque tenemos crecimiento económico, porque enfrentamos al mismo tiempo, es decir, porque tenemos democracia en todo el continente. Hoy día la gente vota, va a las urnas y vota por quien quiere y los resultados se respetan. Ya hay competencia, ya hay debate, ya hay opciones distintas. Estoy hablando de los miembros de la organización en este momento. Pero no entremos en polémicas ahora, gracias. Y al mismo tiempo tenemos problemas enormes. No nos olvidemos los problemas enormes que tenemos. Tenemos todavía mucho más pobreza que la que debe tener un continente con el ingreso per cápita que tiene este. No nos podemos comparar con los otros. Primero nos comparamos mal con los otros. Tenemos más pobreza que otros. Y no nos deberíamos comparar con los otros porque somos del mundo en desarrollo los más desarrollados. Y sin embargo, tenemos 80 millones de indigentes, 205 millones de pobres, lo cual constituye un 40% de la población. tenemos tasas de delito y de muerte violenta que no debería tener un continente que en general tiene paz. Y otra serie de problemas que tenemos que enfrentar. Y en ese marco, naturalmente, el cómo los enfrentamos, la capacidad institucional del Estado, es un problema muy central, y a veces los instrumentos son distintos. Y mucha gente considera que es necesario modificar, en muchos países considera que es necesario modificar los marcos de consenso constitucional, porque la Constitución debería ser siempre un instante de consenso, de acuerdo, sobre la base de los cuales se realiza la actividad política y la fijación de políticas públicas por parte del Estado. Por lo tanto, mirarán por el problema que yo debería referirme, que me referiré brevemente, simplemente a cómo evaluamos esas constituciones. Aquí se han planteado una serie de cuestiones, por ejemplo, relativas a opciones que todos los países toman y que deben tomar respecto de quiénes son sus ciudadanos, quiénes no son sus ciudadanos, quiénes tienen derecho a voto, quiénes no tienen derecho a voto, qué principios se consagran en la Constitución, cuáles no, etcétera. Pero como Organización de Estados Americanos o como Comunidad de las Américas, nosotros tenemos que atenernos a lo básico. Y lo básico es que tenemos un compromiso democrático todos. Primero, todos tenemos el compromiso solemnemente adquirido por nuestros gobiernos y adquirido además en una fecha muy solemne, porque la Carta Democrática Interamericana fue firmada el 11 de septiembre del año 2001, en el cual nos comprometimos todos a regirnos por una cierta democracia. Y la gran pregunta entonces, que la única pregunta que a nosotros nos corresponde hacer y evaluar, es si estas constituciones son, las constituciones nuevas, cumplen o no los requisitos básicos de la democracia. Que yo estoy de acuerdo con la doctora, se pueden redactar en pocas páginas, no hay por qué redactarlos en tantas páginas, si bien creo que algunos temas no pueden estar excluidos. De hecho, si usted quiere un caso de una constitución que no se cumple, en grandes partes la Carta de la OEA. La Carta de la OEA contiene una cantidad, la verdad es que ustedes miran la Carta de la OEA y la cantidad de derechos sociales que incluye, la cantidad de cosas que afirma que deben tener todos los países de las Américas es tan enorme que en realidad es difícil decir que se cumpla. Muchos de ellos son buenos deseos. En cambio, la Carta Democrática Interamericana es breve y uno puede aspirar que todos esos principios, por lo menos en general, se cumplan. ¿Y cuáles son esos principios? Yo diría que se dividen en dos partes fundamentalmente. Primero, la Carta Democrática Interamericana empieza diciendo que la democracia es un derecho de los ciudadanos. Es una gran novedad. No lo dice al revés, no dice que es el régimen por el cual se rige el Estado, etcétera. Dice que la democracia es un derecho de los ciudadanos y que garantizarla es obligación del Estado. Y la primera pregunta que uno se hace entonces es qué derechos de los ciudadanos garantiza una constitución. Ahora, en esta materia ustedes saben, hay fuertes discusiones sobre en qué consiste la democracia, voy a hablar después de eso, pero en la Carta Democrática Interamericana está muy clara la garantía que se debe otorgar a tres tipos de derechos o tres tipos de ciudadanía. ¿Qué es lo que es un ciudadano? Primero, la garantía de una ciudadanía política. No pueden haber un sistema político que no garantice a todos los individuos el derecho a participar en su gestación, en su formulación y en la elección de sus autoridades. La ciudadanía política es esencial en cualquier constitución democrática, como lo es también algo que llamaríamos una ciudadanía civil, que es tal vez lo que es esencial del ciudadano que se organiza como quiere, que piensa como quiere, que dice lo que quiere, que lo expresa de manera pública, que tiene derecho a leer medios de prensa en los cuales se expresen las más distintas opiniones, es decir, un ciudadano, una ciudadanía, una constitución es democrática en la medida en que garantiza, primero, el pluralismo político, la libertad de opinión, la libertad de expresar esas opiniones, la libertad de prensa, etcétera, sin perjuicio, por cierto, de expresar además los derechos básicos del ciudadano, derecho a la vida, a la libertad, etcétera. Yo estoy de acuerdo en que esos son derechos básicos, pero en la doctrina moderna no son los únicos. Existe también una ciudadanía social. La Carta Democrática Interamericana dice, nosotros estamos obligados por ella, que el Estado o que la democracia está necesariamente vinculada con el desarrollo y la capacidad o con el esfuerzo de desarrollo y con la cumplimiento de determinados objetivos de carácter social. No se trata de decir que todos van a tener trabajo, pero sí de decir mínimamente que los trabajadores tienen ciertos derechos. No se trata de consagrar ninguna doctrina en particular, pero sí de decir que todo ordenamiento constitucional democrático debe respetar la igualdad de género, los derechos de hombres y de mujeres. No se trata de decir que en el régimen político hay grupos privilegiados o no, pero sí debe garantizar derechos básicos como la no discriminación. Y esos derechos son derechos sociales que configuran una democracia. Hay las democracias que conocimos primero, la misma democracia americana, efectivamente la Constitución americana es de fines del siglo XVIII y tuvo solo un gran cambio, que fue la introducción de los derechos civiles. Pero en esos derechos no estaba, ese texto no rechazaba la esclavitud y no desconocía las desigualdades de género y no se consagraba todavía el voto para todos. Por lo tanto, había un progreso muy sustantivo y garantizar la primera gran pregunta respecto a una constitución es si consagra una ciudadanía política, una ciudadanía civil y una ciudadanía social. El segundo gran tema es bastante más simple, y es que tiene que ver con esta discusión histórica eterna de qué es la democracia. De la Carta Democrática Interamericana toma partido en esa discusión y señala que la democracia, por cierto, es ser elegir y ser elegido, es votar y poder ser nominado para un cargo. Entonces, o sea, la democracia tiene un origen. Eso no se puede dejar, elecciones limpias, secretas, libres, etcétera, etcétera. Pero no basta ser elegido democráticamente para decir que un país, que el gobierno es democrático. Tiene que gobernar también democráticamente. Y eso nos habla de algunas cosas que son bien fundamentales. El Estado de Derecho. Y esto es un problema en América Latina bastante habitual en los 200 años de historia que tenemos. Que el reemplazo del liderazgo individual por sobre la república de leyes. La democracia es esencialmente una república de leyes, de normas, de instituciones. No es una república de personas. Por muchas condiciones que las personas reúnan, lo que debe imperar en toda democracia es la ley, es la institucionalidad. Y eso supone necesariamente el establecimiento de límites. Por esa razón es que una segunda condición después del Estado de Derecho es la separación de poderes. Nadie puede tener todo el poder en una democracia, por brillante que sea, por excelente que sea considerado, por mucho que los ciudadanos quieran eso. Los padres fundadores de la democracia americana no eran personas particularmente optimistas respecto de las tendencias de los seres humanos y por eso escribieron tanto precisamente respecto del tema de los límites. La democracia necesariamente supone límites, y qué mejores límites que la separación de poderes, el balance de poderes. ¿Contiene esta constitución balance de poderes? Es una pregunta que es básica. ¿Tiene normas claras respecto de la transparencia? De esta expresión que no hemos encontrado, aquí sí que hay que decirle en inglés, Roberto, o sea, no hemos encontrado una diferencia de, o sea, una palabra nunca para el término accountability. ¿Son accountables las autoridades de esa que cree esa constitución? ¿Responden ante el pueblo? ¿Se les puede cobrar esa promesa que hacen los jefes, los presidentes, los parlamentarios, todos cuando dicen que cumplir con la constitución, con las leyes, y si lo hago que me premien, y si no que me lo demanden? ¿Le pueden demandar eso? Eso es un tema muy central de la democracia. La democracia también es participativa, sin embargo. Es representativa a la vez. La verdad es que a mí cuando empiezan a hablar de que esto de la democracia representativa es restrictivo, yo a veces me asusto un poco. La democracia es por esencia representativa porque no es posible que gobiernen directamente todos los ciudadanos. Y los países tienen que ser gobernados. Y las asambleas no gobiernan. Por lo tanto, la democracia representativa consagrada en la Carta Democrática Interamericana es muy fundamental, pero es necesario y es posible en países cada vez más complejos encontrar formas de participación de los ciudadanos, sobre todo en los asuntos que los atañen de manera más cercana. Entonces, las bases de la democracia es lo que tenemos que preguntarnos. Después, naturalmente, siempre existen discusiones válidas, buenas discusiones que se pueden tener, muchas de ellas se han planteado aquí, pero lo primero es preguntarse si tenemos una democracia, si la Constitución consagra ciudadanía política, ciudadanía civil, ciudadanía social, y si las bases de la democracia, que no es solamente una democracia de origen, sino una democracia de ejercicio, se están cumpliendo adecuadamente. Finalmente, solamente una condición que yo pongo, esta no está en la Carta Democrática Interamericana. El momento constitucional es un momento de consenso. No es un momento de conflicto en la vida de los pueblos. No es un momento en que unos le ganaron a otros. Han habido muchos casos en que precisamente procesos divisivos en los países han terminado por la imposición de una constitución de unos, de una mayoría sobre una minoría. Yo creo que es muy importante que todas las normas constitucionales cuenten en un momento determinado en un país con mayorías estables, con gente que cree que se van a regir por esas normas. Porque a pesar de que uno de los fundadores de la doctrina democrática, que precisamente, como digo, no era muy optimista, que fue Thomas Jefferson, dijo que las constituciones no se esperaban que duraran más de 20 años. La verdad es que las constituciones deberían durar bastante más que eso. Deberían regir largos periodos de la vida de los países. La única forma en que lo hagan es que no sean muy largas, ciertamente, que no sean de mucho detalle, que se puedan cumplir, pero al mismo tiempo que sean alcanzadas por consenso. O sea, que si todo un país está de acuerdo en las normas fundamentales por las cuales se va a regir la discusión política, todos los conflictos se pueden resolver dentro de las instituciones y todos los temas se pueden resolver en la forma en que se resuelven, por la vía política. Y la política está hecha precisamente para armonizar las relaciones en sociedades complejas en que no todos piensan lo mismo. Muchas gracias.
Bueno, y ahora tenemos al doctor Claudio Grossman, quien es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Americana acá en Washington, D.C. Ustedes de nuevo tienen el currículum vitae del doctor Grossman. Doctor Grossman.
Quiero saludar la celebración de la Semana Dominicana, que me parece que es una inspiración para muchos otros países de crear un espacio, un dominio de intercambio y de reflexión y de celebración. Quiero además expresar que me siento muy honrado de estar en un panel en que discutamos un tema tan importante con el presidente de la República Dominicana y con embajadores tan distinguidos y con la colega aquí a mi izquierda geográfica, quisiera decir. Es una sorpresa para mí que voy a poder hablar en español. Y es una sorpresa que acepto muy encantado, porque en mi vida profesional, lo central de mi vida profesional la he tenido que desarrollar en otros idiomas que el español. Y cuando estoy hablando en español estos temas, tengo como la sensación de que nos estamos contando historias íntimas o secretos, que es el lenguaje de la casa, ¿no? Además me da una oportunidad de mostrarle que mi acento en inglés no es tan británico como debiera ser. De hecho, un ex alumno de mi escuela dijo, cada vez que tú hablas inglés mejora mi español, dijo. Bueno. Ahora, el debate constitucional en República Dominicana y en otros países tiene una diferencia con lo que habría pasado en el pasado, y ciertamente antes de la Segunda Guerra Mundial, que no se da desde el punto de vista de los derechos humanos, que es la perspectiva que me han pedido tomar hoy día, en función de haber sido miembro y presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante 8 años y actualmente vicepresidente del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, que a propósito es un tratado no ratificado por la República Dominicana, la Convención contra la Tortura. Y casi todos los países de la región lo han ratificado, así que es algo, me parece, que habría que considerar la posibilidad de ratificación de esa convención, entre otras cosas porque está prohibida la tortura en la Convención Americana y los órganos de supervisión son más efectivos en el sistema interamericano que en el Comité contra la Tortura, así que es una forma de ser parte también de un conjunto de derechos que ya los tienen reconocidos, digamos. Ahora, desde esa perspectiva, de la perspectiva de los derechos humanos, lo primero que hay que constatar en relación con el pasado es que el debate no tiene lugar en el vacío. Antes de la creación de la Carta Internacional de los Derechos Humanos, que se origina a partir de la Segunda Guerra Mundial, la forma en que un Estado decidía ordenar o desordenar sus derechos humanos y la forma como trataba ciertamente a sus propios ciudadanas y ciudadanos era un tema de orden interno. La Segunda Guerra Mundial mostró trágicamente que en los momentos más difíciles y sobre todo en situaciones de emergencia no podemos entregar simplemente esa responsabilidad a los gobiernos nacionales. Solo unas pequeñas minorías en situaciones de emergencia tienen la calidad moral y el sentido y la perspectiva histórica y ética para representar y defender valores de dignidad humana. Entonces, desde esa perspectiva se pensó que era indispensable el desarrollo de tratados internacionales y de órganos que midieran la conducta de los Estados y sobre todo en relación a la forma en que trataban a sus propios ciudadanos y ciudadanas. Ahora, esto no es solo un tema interesante de la Segunda Guerra Mundial, también es autóctono, es producto de nuestra experiencia en América Latina y en el hemisferio. Un hemisferio, como dijo Gabriel García Márquez cuando aceptó el premio Nobel, podría popular un país como Noruega con el nombre de gente que ha sido asesinada o desaparecido políticamente. Entonces, el constitucionalismo por sí solo, referido exclusivamente a ámbitos y obligaciones legales, locales o domésticas, no logra defender a la gente. Y de allí que hemos desarrollado en el hemisferio el sistema interamericano de derechos humanos y toda reforma constitucional va a ser vista a la luz del cumplimiento de las obligaciones libremente adquiridas por los Estados en el sistema interamericano y el sistema universal. Es falsa la dicotomía entre obligaciones internacionales y nacionales. Muchas veces cuando con la Comisión del Comité contra la Tortura uno va a países, dice, ah, no, la ropa sucia hay que lavarla en casa, estas cosas no se pueden ver afuera. Pero todo esto son tratados libremente ratificados. O sea, se ha ejercido la soberanía nacional plenamente. Y un ejemplo, un tratado, es la Convención Americana de Derechos Humanos y la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte, que la República Dominicana, como todos los demás países de América Latina, han ratificado. Ahora, desde esa perspectiva, hay algunas cosas fundamentales en todo debate constitucional. En primer lugar, entender que es importante el cumplimiento de las obligaciones internacionales, si no el país va a tener peticiones, informes y condenas internacionales. Entonces, hay una razón utilitaria. Pero siempre caemos un poco en el lenguaje utilitario, porque es conveniente hacerlo. Quizás porque los actores políticos han sido socializados con el paradigma de Morgenthau, que la conveniencia, el realismo es fundamental para hacer cosas, ¿no? Y siempre caemos en el lenguaje utilitario, lo conveniente. Pero se trata de valores en sí mismo. El debido proceso, la prohibición de discriminación, el derecho a las mujeres a no ser golpeadas y tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas, la presunción de inocencia. Son valores en sí mismos, más allá del utilitario que sea o no sea. De allí la importancia de considerarlo en toda reforma constitucional. Ahora, ¿qué asuntos surgen? Y me voy a referir selectivamente a algunos, y quizás en las preguntas y respuestas podemos ver otros. Desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿o qué prisma permite mirar si una reforma ha cumplido o no con las obligaciones internacionales? Uno, el listado de los derechos. Las convenciones internacionales han hecho un listado de derechos internacionalmente reconocidos. Y esto es obvio porque el derecho tiene que dar una guía a la acción. Y si uno dice hay que cumplir los derechos humanos, eso no les permite a ustedes, a mí, a los jueces, a los políticos, a la gente de empresa, saber qué es lo que hay que cumplir. Son dos palabras. Entonces, para crear condiciones que permitan medir internacional y nacionalmente a los derechos humanos, hay que mencionarlo y saber de qué se trata. Esa es una condición del derecho también de los derechos humanos. Entonces, el tema del listado de derechos. El segundo tema muy importante es qué pasa en las situaciones de emergencia, que han sido consideradas un mal de la región, porque son momentos en que se pone a prueba la capacidad de cumplimiento de los derechos. Y en tercer lugar, la incorporación del derecho internacional en el orden interno. Esas son cuestiones fundamentales. Ahora, desde el punto de vista de los derechos protegidos, la Convención Americana, y me voy a reducir a eso, tiene un catálogo de derechos y uno los puede ir mirando. Ahora, mirando la Constitución anterior de la República Dominicana, no ha tenido acceso al proyecto, hay como varias preguntas. Por ejemplo, me parece que no tiene una prohibición de discriminación directa. Se prohíbe la discriminación en todas sus formas. Hay un artículo, el artículo 8.5, que dice a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedirse lo que la ley no prohíbe. La ley igual para todo. La ley igual para todo. No puede ordenar más lo que es justo y útil. Y uno puede ahí leer ciertas cosas, pero una prohibición derecha y directa, como les digo, antes incluso de crear la Carta Internacional explícitamente, la Carta de las Naciones Unidas puso directamente la prohibición de discriminación. Y me parece que esa una nueva reforma no puede obviar el poner la prohibición de discriminación de cualquier tipo. En segundo lugar, el derecho de igualdad ante la ley. Aquí se dice, la ley igual para todos. Pero el derecho, y no voy a perder el tiempo con consideraciones teóricas, la igualdad ante la ley es distinto que la ley igual para todos. Y me parece, y esas son cuestiones importantes a consagrarlas. En tercer lugar, el derecho a la libertad de información. He leído las disposiciones de la Convención, hay sentencias de la Convención Americana, de la Corte Interamericana, una recientemente sobre Chile, por ejemplo, que establecen el tema de acceso a la información. Hay temas de responsabilidades ulteriores. Y por último está la prohibición absoluta de desacato. Queremos una cultura vigorosa en que se pueda criticar a la autoridad pública, y si es que se penaliza la crítica a la autoridad pública, con eso se disuade la crítica vigorosa. Ahora, eso no quiere decir que la autoridad pública no tenga derecho a defenderse de acuerdo a su honor y dignidad, pero con el sistema civil, no con el sistema penal. Y tampoco a las instituciones de un país. Siempre aspiramos a un diálogo respetuoso, pero se produce un efecto congelador de la situación de un país el que haya criminalización de la libertad de expresión. Entonces, me parece que eso hay que verlo muy seriamente. Hay que ver también muy seriamente, y estoy seleccionando algunas cosas, el tema de género. Y hay algunas disposiciones de la Constitución actual que violan abiertamente la igualdad entre hombres y mujeres. Les pongo un ejemplo. Dice, la mujer dominicana casada con un extranjero podrá adquirir la nacionalidad de su marido. ¿Y los hombres no somos iguales que las mujeres? O se traslada la propiedad sobre la mujer, sobre la base del artículo 11.4, párrafo 2. Además, y aquí viene el criterio de oportunidad o de oportunismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva explícita sobre esta materia en el caso de una disposición relativa a la Costa Rica, sobre el tema nacional, explícitamente. Entonces, ¿para qué exponer el país al pago de compensaciones por esta materia? O sea, ¿para que haya casos que se presenten? Entonces, me parece que hay que verlo. Después está el tema de los derechos económicos, sociales y culturales. Yo pienso también que una constitución no es ciencia ficción. Pero hay derechos económicos, sociales y culturales que están consagrados y que son exigibles. El derecho a la obligación, a la educación primaria obligatoria, por ejemplo, es un derecho que se puede obtener. El derecho a la organización sindical y a la libertad sindical. Y en eso se han ratificado convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, hay derechos económicos, sociales y culturales que son exigibles. Además, una constitución, si no es ciencia ficción, también hay que entender que puede ser un espacio para poner algunas disposiciones programáticas, no todas. Porque la Constitución refleja un consenso, decía el secretario general de la OEA, en un momento determinado. Pero hay también una... vivimos en un mundo en transformación permanente y las cosas pueden cambiar. Y al poner un suelo muy bajo que no permita desarrollos posteriores, se puede transformar la Constitución en una cuestión regresiva. Entonces, ahí no hay una fórmula única de decir cuánto hay que poner y cuánto no hay que poner. Pero no es simplemente poner el mínimo. Hay que crear espacios que permitan el desarrollo de la Constitución, con distintos niveles de obligatoriedad. Se pueden dejar a la regulación de la ley o a situaciones programáticas. El tema de la nacionalidad. No ha habido un acuerdo sobre el tema de la nacionalidad, pero hay cosas importantes, no hay un tratado internacional válidamente ratificado, pero cuestiones que son fundamentales la prohibición de discriminación. En segundo lugar, también bajo el principio de legalidad, cualquiera derecho que pueda ser basado en la Constitución actual no puede anularse con la Constitución, con la próxima Constitución. Eso es una cosa muy importante a saber. Si una Constitución nueva cambiara las modalidades de nacionalidad y eso resultara en la pérdida de derecho, habría un problema. Fui una de las personas que tuvo una beca muy importante, la beca de Augusto Pinochet se llamaba, que era salir de Chile sin vuelta, ¿no? Entonces, Pinochet cambió las condiciones de nacionalidad. Los hijos de chilenos o chilenos nacidos en el extranjero eran chilenos o chilenas por el solo hecho de avecindarse en Chile. Y eso, decía la Constitución de 1925, bastaba tocar el territorio nacional. Y él agregó esta cosa que tenían que vivir un año en el país. Mis hijas fueron a Chile, yo no podía ir, pero ellas sí, adquirieron las nacionales, fueron a Chile y volvieron. Después la Constitución, nacieron antes del 80, y con la Constitución del 80 dijeron, no, hay un cambio. Entonces cuando fueron a pedir un pasaporte, les dijeron, no les podemos dar pasaporte, se cambiaron las condiciones. El argumento que se planteó en ese momento, ya habían adquirido la nacionalidad. Entonces no puede por el derecho público haber un cambio en el tema de nacionalidad. Entonces me parece que eso es importante tenerlo en cuenta. Para ahí hay varias cosas más que me gustaría contarles sobre situaciones de emergencia y sobre el tema de la incorporación del derecho internacional en el ambiente, en el ámbito doméstico. Sobre situaciones de emergencia, cuando leo la Constitución, particularmente artículo 55, parece que se pueden derogar todos los derechos salvo el derecho a la vida. Resulta que tanto la Convención Americana como el Pacto Internacional establece un listado mucho más grande de derechos. El derecho a un nombre, a ser reconocido como persona ante la ley, el derecho a la familia, la prohibición de tortura y otra, la prohibición de enviar a una persona a un país donde pueda ser torturado. Son todos derechos inderogables, ratificados por la República Dominicana. Entonces, no se puede violar eso en la reforma constitucional, y quizás la reforma constitucional va a poder permitir en orden lo que son las obligaciones internacionales del país en materia de situaciones de emergencia. Después, los otros derechos pueden suspenderse en la medida que sea estrictamente necesario por las exigencias de la situación. Y hay requerimientos muy específicos, muy, digamos así, ya probados sobre temporalidad, proporcionalidad y todo eso. Y aquí hay como una delegación de poder muy amplio. El derecho no es un pacto para cometer suicidio, y hay emergencias en la vida de los países. Y se pueden hacer muchas cosas en una emergencia. Los países han aceptado una situación de emergencia que les permite mantener el orden en situaciones extremas, dando cumplimiento a ciertas normas, y no simplemente porque es bueno hacerlo, sino porque su práctica ha mostrado que con la perspectiva del tiempo la violación de los derechos se torna peor. Si es que se permite hacer estas cosas en una emergencia. Entonces, esa experiencia internacional hay que recogerla en la Constitución. Por último, la incorporación del derecho internacional al derecho interno es fundamental. En los tratados internacionales y las decisiones de los órganos, hay experiencias muy importantes de Colombia, de Costa Rica, de Argentina, y me parece que eso estoy seguro que debe estar siendo estudiado. Quiero terminar mi presentación citando a un jurista argentino que se llama Vidal Campos, que dijo lo siguiente, y me parece que ¿Vale esta cita? No, en el caso de la República Dominicana, sé que ha habido mucho trabajo, etcétera, pero vale la pena recomendarla. Dijo que en nuestros países se ha rendido y se le rinde tributos millonarios a la insustancialidad. El discurso político está lleno de ilusiones, de fantasía, de derroches verbales, de promesa. Y dijo, lo único que podemos hacer para promover la consolidación del constitucionalismo en nuestro suelo frente a las amenazas que se ciernen es la promoción de una actitud, lisa y llanamente, la de tomarse la Constitución en serio. Muchas gracias.
Y ahora le voy a pedir a Peter Haken del Diálogo Interamericano que presente al presidente Leonel Fernández. Peter.
Well, this is a great honor. I'm going to follow the example of the illustrious ambassador Alvarez in speaking English. I'm delighted to be here. The Inter-American Dialogue is delighted to co-join with the Center for Strategic and International Studies in supporting this event. And I wanted to thank Peter DeShasso, who gave me the honor of introducing President Fernandez. I certainly don't want to take a lot of time because we're in the midst of a pretty interesting discussion, and I don't want to interrupt that. But maybe you can look at it as a little bit of background relief until we can continue on with the president. Let me say, he's already been introduced twice, so I'm not sure that I have a very important role to play here. Let me say that I have a great admiration for the president. I've known him for many years now. He has an incredibly forceful leadership, his powerful intellect, and his immense accomplishments as president. I actually had the opportunity to meet with President Fernandez before he won his first election as president. I don't know if he recalls this, but he came by the dialogue. I think his purpose in coming by the dialogue was because he was worried that the dialogue was going to support the opposition candidate in that election. And he didn't have a lot to worry about. Number one, the dialogue doesn't support candidates. And most of the time, candidates associated with the dialogue don't do too well in any event. But, you know, I didn't meet with him, and I don't really remember why I didn't meet with him. And my colleague, Michael Shifter, tells me that I told him I didn't think this guy had much of a political future. Well, if that's true, and I must admit I'll hide behind the favorite Washington statement that I don't recall, but if it was true, it's not the first error in political judgment I've made, let me assure you. President Fernandez has now been elected twice. He's now running for the third time. Let me just summarize his accomplishments that I think that if you take his years of presidency in the Dominican Republic, I think virtually most of those years, it was the fastest-growing country in Latin America, if that's correct. Is that correct? And he really does have a truly outstanding record in a wide range of areas, not only economic growth, the social, economic, political, etc. And we're very proud to have had him. He later became a member of the dialogue. We warned him when he joined after his first presidency that this may cost him any chance of becoming president again. But nonetheless, he did join the dialogue, and he did win the next election. I would like to say that I want to wish him well in the upcoming election, but the dialogue, as I said, does not support candidates. And I hope he does rejoin the dialogue, though, after his next term. Thanks very much, President Fernandez.
Bueno, muchas gracias, Peter, por esas palabras tan generosas y tan cordiales, llenas de afecto y de amistad. Y espero efectivamente volver al diálogo como miembro activo en el año 2012. Bueno, y quisiera saludar a los miembros del panel y al mismo tiempo felicitarles por las enriquecedoras intervenciones que han tenido y que han servido para ilustrar acerca del debate que tenemos en la República Dominicana en estos momentos acerca de una reforma constitucional y el contexto económico, social, político, cultural en que este debate se produce, no solamente en República Dominicana, sino también en el contexto latinoamericano. Ahora, yo quisiera, intervenir aquí, tal vez retomando algunas ideas, algunos conceptos que pude externar esta tarde en un encuentro que tuvimos en la Universidad de Georgetown y que yo creo que de alguna manera nos da la base para entender el momento político que vivimos en República Dominicana y en América Latina. El año próximo, el año 2008, es un año clave en muchos sentidos. En primer lugar, porque vamos a celebrar el bicentenario del inicio de la lucha por la independencia en América Latina. Pero también marca la celebración del 30 aniversario del inicio del proceso de transición democrática en América Latina. Me parece que la combinación de esos dos factores, el inicio de la lucha por la independencia, 200 años, y 30 años después de haberse iniciado la transición democrática, es un motivo para reflexión y es un motivo para celebración en todo el continente. Ahora, con respecto a lo primero, esos 200 años que marca la ruptura con el poder colonial europeo y el surgimiento de repúblicas independientes en América Latina. Yo creo que desde el momento en que se funda el Estado-Nación latinoamericana, como fenómeno de ruptura histórica con Europa, hubo siempre una aspiración, la aspiración de la construcción de un Estado democrático. Y siempre hubo una frustración, la imposibilidad de construir ese Estado democrático. Hubo ciclos, momentos históricos en que parecía que podíamos avanzar hacia la construcción de la democracia. El primer gran momento fue la Revolución Mexicana del año de 1910. Se inició un proceso de ruptura con las viejas oligarquías y se estableció un sistema democrático donde hubo un partido que dominó durante 70 años hasta que se dio la alternancia recientemente con el presidente Vicente Fox. Hubo momentos en Argentina, los años 30, los años de la posguerra, la segunda posguerra mundial, donde hubo intentos de construcción de sistemas democráticos en Centroamérica, en Venezuela, en Brasil, en Argentina, etcétera. Pero en cada caso siempre veíamos que esos intentos democráticos culminaban con golpes de Estado militares y la democracia nunca efectivamente lograba consolidarse. Y en ese contexto ocurrió un fenómeno político, histórico, de gran trascendencia, la Revolución Cubana de 1959. Puesto que el ideal de construcción de la democracia siempre terminaba en frustración, el paradigma de construcción de un modelo democrático fue sustituido por el paradigma de la revolución. Y por consiguiente, la Revolución Cubana, a partir de 1959, empezó a ejercer una gran influencia en todo el movimiento político latinoamericano y muy especialmente en República Dominicana, hasta el punto que la expedición del año de 1959 contra la dictadura de Trujillo estuvo integrada por gente que participó en la Sierra Maestra con Fidel Castro, empezando con el comandante Jiménez Moya, que fue parte del movimiento 26 de julio en Cuba y llegó a República Dominicana en el movimiento 14 de junio, lo que luego sería el movimiento 14 de junio. De manera que hubo una influencia directa de la Revolución Cubana hasta en la República Dominicana, porque lo más parecido a Batista para los dominicanos era Trujillo. Por tanto, había que derrocar la dictadura y había que construir un proyecto revolucionario. Y yo pienso que la gente de mi generación, cuando empezamos a participar en la política, no lo hacíamos participando dentro de las instituciones del Estado Democrático en República Dominicana porque entendíamos que el Estado Democrático no existía. Participábamos para producir un cambio y una transformación y la creación de una nueva institucionalidad con mayor credibilidad. Es decir, mi generación empieza a participar en la política para hacer la revolución, porque no había otro camino. Pero eso también se produce en Brasil, y se produce en Centroamérica, y se produce en todas partes en América Latina. La palabra democracia era una palabra desacreditada, era una palabra desprestigiada en nuestra región hasta finales de los años 70 y principios de los años 80. Y se había desprestigiado porque nunca había logrado cristalizar, nunca había logrado concretizarse en un proyecto consistente en nuestros pueblos. Pero a partir de 1978, en República Dominicana, se inicia una transición democrática en América Latina que va cobrando fuerza y por vez primera en toda la historia de la región tenemos 30 años donde ha habido una democracia que no se ha revertido. Ha habido presidentes que no han logrado culminar sus periodos, sus mandatos, pero eso no ha revertido el proceso democrático en América Latina. Y han desaparecido los dos símbolos del pasado. Ni hay guerrillas con opción de poder, salvo las FARC en Colombia, que no es opción de poder, es una rémora, es una obsolescencia aún del pasado, pero tampoco hay golpe de Estado militares. Hay una cosa hasta interesante y curiosa. Recientemente, en estos días, en República Dominicana, alguien denunció que había una conspiración de coroneles en nuestro país para derrocar el régimen constitucionalmente establecido y nadie lo tomó en serio. Parecía una broma en República Dominicana, porque ya hoy día no se acepta ni remotamente la posibilidad de que eso pueda ser. Estamos todos, digamos, confiados de que todo gobierno electo en la República Dominicana culminará su mandato como fue establecido por el pueblo en las urnas. De manera pues que, en realidad, hemos avanzado en los últimos 30 años, por vez primera en la historia latinoamericana, en la construcción de un Estado genuinamente democrático con apoyo popular. Y eso nos lleva entonces en estos momentos a algo que está ocurriendo en América Latina, no solo en República Dominicana, que es un vuelco hacia el constitucionalismo. En muchas partes, hoy día se debate y se viene debatiendo desde ya hace cierto tiempo, finales de los 80, principios de los 90, proyectos de reforma constitucional en varios países, con modalidades distintas. En el caso de República Dominicana, tal como se ha indicado aquí hoy, el modelo que hemos asumido es el contemplado en el actual texto constitucional de hacerlo mediante una asamblea revisora, con lo cual le damos la legitimidad, el poder y la autoridad a los congresistas, senadores y diputados para que reunidos en Asamblea Nacional puedan proceder a conocer y a reformar el texto constitucional. Pero también lo hacemos desde la dimensión política, no solamente porque está en el texto de nuestra Constitución, sino porque consideramos que los actuales legisladores dominicanos, electos libremente en el certamen de mayo del año 2006, tienen la legitimidad democrática para poder emprender una reforma de este tipo. Cuando vemos en el caso de Venezuela, o en el caso de Bolivia, o como ocurrió en Colombia en el año 91, o como fue el caso de Argentina, donde la reforma constitucional se plantea no por asamblea revisora, sino que se plantea por asamblea constituyente, es porque se parte de la premisa ideológica política de que la institución del Parlamento o del Congreso no tiene la legitimidad democrática para llevar a cabo la reforma. Y no la tiene porque en la concepción política de quienes promueven esa reforma constitucional, esas instituciones han estado históricamente al margen de un proyecto democrático. En el caso, por ejemplo, de Bolivia, el presidente Evo Morales, se podrá estar de acuerdo o en desacuerdo finalmente con su propuesta, pero hay una lógica de principio. Dice, bueno, pero si los indígenas tradicionalmente han sido excluidos del debate constitucional, nos parece que hay que hacer una reforma que signifique, simbolice una ruptura histórica con el pasado mediante la inclusión de los indígenas que tradicionalmente habían sido excluidos. Por consiguiente, no hay legitimidad suficiente en las actuales instituciones. Esas instituciones tienen que ser creadas desde cero. Por eso se habla de la refundación del Estado. Y al refundarlo es como que retrospectivamente los indígenas siempre fueron parte de ese proyecto o de ese proceso de reforma constitucional. Bueno, en el caso de Venezuela, en la reforma original que se planteó cuando llegó el presidente Chávez, la idea era que las instituciones nacidas del Pacto de Punto Fijo de 1959 eran instituciones que ya no tenían la legitimidad, no tenían la representatividad ni el respaldo de la población y que había que refundar el Estado, la Revolución Bolivariana, y por eso se hace esa reforma mediante un mecanismo constituyente. Entonces, no es el caso dominicano. Nosotros no discutimos la legitimidad no discutimos la representatividad de nuestras instituciones. Por consiguiente, me parece que la forma legítima, legal, de poder hacerlo es mediante la Asamblea Revisora. Ahora bien, ¿reforma constitucional para qué y por qué? Yo creo que, obviamente, esto está sujeto al debate. Uno ve, por ejemplo, un documento como Latino Barómetro, los últimos 10 años en América Latina, recoge del 1995 al año 2005 una encuesta de percepción de la ciudadanía sobre distintos aspectos de la democracia. Y cuando vemos lo que se dice sobre la Constitución en América Latina, el 50% desconoce lo que es la Constitución, o no parece expresar ningún interés por qué es la Constitución. En el caso dominicano es más alarmante. La encuesta Latinobarómetro indica que en nuestro país solamente el 30% dice conocer el contenido de la Constitución. Puesto al revés, quiere decir que el 70%, una mayoría abrumadora, desconoce lo que indica la Constitución. Entonces tenemos un problema de cultura cívica en el país, de identificar derechos y obligaciones y de saber cómo se construye institucionalmente una democracia. Ahora la pregunta sería, y por el hecho de que se establezca un desconocimiento, una apatía, un desinterés de parte de la ciudadanía respecto de su Constitución, ¿debemos olvidarlo? ¿Debemos decir es intrascendente, es irrelevante, pongamos la vista en otra cosa? Yo creo que no. A mí me parece que hay que hacerle entender a la ciudadanía que hay una dimensión institucional de la democracia que empieza por reflejarse en su Constitución y en las leyes. Yo pienso que es parte de la rémora heredada y, por tanto, no debe ser la guía de la actuación futura. Es crear la conciencia y la sensibilidad de que las instituciones sí importan, las instituciones sí juegan un papel en la construcción de la democracia. Entonces, no es que tampoco ahora, por estar enfocados en el tema de la Constitución, perdamos de vista las otras dimensiones que la democracia tiene. Hay una dimensión económica, hay una dimensión social, hay una dimensión cultural que la democracia también va a tener. Y, por supuesto, para tener una concepción integral de la democracia, hay que incorporar cada una de estas dimensiones. Pero, en este caso, si discutimos la reforma constitucional, estamos, digamos, dándole un interés particular a esa dimensión institucional, que es importante por sí misma y cuando se le vincula con los otros aspectos, es lo que permite la operatividad y el buen funcionamiento de un sistema democrático. Ahora, en el caso de República Dominicana, entonces, ¿esta reforma a la Constitución es algo caprichoso? ¿Es algo que se nos ocurre, o como se dijo en algún momento, para desviar la atención de otros temas que estaban en la agenda nacional? No, es porque responde a una necesidad, responde al hecho de que queremos construir un nuevo Estado democrático que responda a las necesidades de la población en este siglo XXI. Y empieza por reconocer, en primer lugar, las insuficiencias, las carencias, las contradicciones internas, las lagunas que tiene el actual texto constitucional dominicano, que es el fruto de varias reformas que se han hecho en contextos de crisis. Y al hacerse en contextos de crisis, entonces han generado alteraciones en el texto constitucional que realmente no es un modelo digno de ser imitado, de ser tomado en consideración. Para empezar, por ejemplo, la Constitución dominicana no tiene un preámbulo. Al no tener un preámbulo, no sabemos cuáles son los valores y principios en que se sustenta el Estado dominicano. No lo sabemos porque no se dice en ninguna parte. La nuestra debe ser una de las pocas constituciones en el mundo que de manera expresa no consagra el principio de presunción de inocencia y el debido proceso. No lo dice en ninguna parte. Y no puede haber un Estado democrático donde no se consagre el principio de presunción de inocencia y se garantice el debido proceso de ley. En la parte de los derechos fundamentales en República Dominicana no hay una clara clasificación entre derechos políticos, derechos civiles y cuáles son los mecanismos procesales para poder garantizar el pleno disfrute de esos derechos fundamentales. No existe actualmente en la Constitución de nuestro país. Pero tampoco, digamos, constitucionalmente se pueda consagrar, y yo creo que sería uno de los aportes que tendríamos en este nuevo texto constitucional, el hecho de establecer los mecanismos procesales de garantía, como sería, por ejemplo, el derecho de amparo. que ya figura en muchas constituciones iberoamericanas como elemento de garantía para poder establecer esos derechos fundamentales que son importantes en el mundo moderno para tener un sistema democrático funcional. Hay una parte que a mí particularmente me parece de gran relevancia en la parte institucional, que es el mecanismo de separación de poderes y, por lo tanto, lo que tiene que ver con los mecanismos de declaratoria de inconstitucionalidad de distintas normativas, en este caso de leyes, de resoluciones y demás. La familia jurídica a la que pertenece la República Dominicana es el derecho continental europeo. Los juristas dominicanos se forman, se adiestran en lo que es el derecho continental europeo y muy especialmente con el derecho francés. La codificación napoleónica es nuestra base de referencia en la comprensión de lo que es el derecho. Por consiguiente, cuando se mezclan distintas familias jurídicas, distintas conceptualizaciones del derecho, se crea una confusión. En Estados Unidos, a partir de la decisión del año de 1803 de Marbury versus Madison, se creó una especie como del gobierno de los jueces. Y por consiguiente, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, por disposición jurisprudencial, el Judicial Review propio de los Estados Unidos, se estableció que al final la Suprema Corte de Justicia podía declarar la nulidad de una ley si entendía que esta ley era contraria a la Constitución. Bueno, en el caso de República Dominicana, durante muchos años, el principio de inconstitucionalidad de la ley se establecía por vía difusa, lo que quiere decir, en esto el doctor Luis Heredia, que ha sido un abogado de largo ejercicio, podrá corregirme, pero lo que se establecía era que en todo litigio que se diese entre partes, si alguien consideraba que el derecho que se alegaba era inconstitucional, lo invocaba ante cualquier juez, en un juzgado de primera instancia, en una corte de apelación, ante cualquier jurisdicción. Y el juez podía dictaminar sobre la inconstitucionalidad de la ley que se estaba invocando, pero su decisión solamente alcanzaba a las partes en litigio. Por consiguiente, el juez no anulaba la ley, sino que solamente la anulaba en lo que tenía que ver al litigio objeto de consideración. Por lo tanto, el Poder Judicial no intervenía en la órbita de acción del Poder Ejecutivo. Pero cuando se modifica la Constitución en el año de 1994 y de un poder difuso se pasa a un poder concentrado y la Suprema Corte de Justicia en la República Dominicana pasa a ser Tribunal Constitucional, entonces hay una acción directa en inconstitucionalidad de la ley ante la Suprema Corte de Justicia. Y ya la Suprema puede establecer que la ley es nula, pero no nula con respecto al litigio que está conociendo, sino que es nula erga omnes, lo que quiere decir que tiene carácter universal, se aplica a todo el mundo. Y por lo tanto se ha establecido, se ha consagrado, partiendo de la decisión de 1803 de los Estados Unidos, el principio del gobierno de los jueces en la República Dominicana. Y hemos quebrantado el principio de Montesquieu, muy proveniente de la filosofía jurídica francesa, de la separación de los poderes públicos, el equilibrio y la no interferencia de un poder en la órbita de acción de otro de los poderes del Estado. Entonces es un tema que a mi modo de ver es clave en establecer exactamente la separación de poderes y en poder establecer cuáles son los límites de acción de cada uno de los órganos públicos del Estado en la República Dominicana. Sé que sobre esto ha habido un riquísimo debate doctrinario en el ámbito legal, pero nos parece que en el caso de República Dominicana la coexistencia de los dos modelos, del poder difuso y el poder concentrado, en establecer la nulidad de las leyes, me parece que es básico para entender en el ámbito institucional dónde está la última palabra, dónde está la decisión final con respecto a esto. Obviamente en Francia no ocurre así, y menciono a Francia porque es nuestro modelo de referencia. En Francia existe una especie de Consejo Constitucional que conoce con anticipación a la promulgación de la ley si ésta está de acuerdo o no con la Constitución de la República. De manera que en Francia nunca se presentaría una disputa de inconstitucionalidad de la ley porque ésta se conoce con anticipación a que sea promulgada. Con lo cual quiero decir que existen distintos modelos, existen distintas maneras de poder abordar este tema. El tema de la nacionalidad, que lo abordó tan elocuentemente Rosario Espinal. Yo pienso que es un tema clave para la República Dominicana, el tema de la nacionalidad. Y obviamente es un tema polémico, es un tema controversial, pero también es un tema relevante y sensible para el futuro de la República Dominicana. Quizás aquí en Estados Unidos no se puedan entender siempre las motivaciones que pueda haber en República Dominicana de cómo se define el tema de la nacionalidad. Porque históricamente aquí en Estados Unidos se ha tenido una concepción y ha predominado una doctrina amplia, flexible, plural, abierta, de que el que se instala en este país eventualmente tiene el derecho a adquirir la nacionalidad de los Estados Unidos. Ahora bien, Estados Unidos es un país que tiene la dimensión territorial de un continente. Es un país que para progresar en una etapa de su historia promovió la inmigración y por tanto vino gente de todas partes del mundo y por algo le llama la melting pot, ¿verdad?, del mundo. Se logró desarrollarse sobre la base de la promoción de la inmigración. Hay otros países que adoptan una actitud distinta. Alemania no ha sido nunca tan generosa con el fenómeno de la migración. Japón es un país muy cerrado con el tema de la migración. Con lo cual quiero decir que también existen múltiples modelos y múltiples maneras de abordar el tema migratorio. Ahora, ¿cómo se le plantea esto a un país pequeño, de dimensión territorial pequeña, con distintos niveles de desarrollo económico-social, con un país vecino, y que ha ido ganando en el tiempo presencia y que podría reclamar en el futuro territorio? Y obviamente que el tema no deja de ser importante, sobre todo cuando hay referencias históricas recientes. El caso de los Balcanes, los albaneses y los kosovares. Albaneses se establecen allí, se reproducen, adquieren la nacionalidad y con el tiempo reclaman territorio como suyo. Entonces, en República Dominicana, esta es una amenaza o un desafío latente de futuro que necesariamente tendría que ser considerado en el marco legal. Nos parece que lo del pasado tenemos que olvidarlo. El que nació en territorio de la República Dominicana y ha estado viviendo en República Dominicana durante años, ya hay que considerarlo dominicano. Ese no es el debate. No es que ahora se le pida a Sonia Pierre que ella no es dominicana y que la declaración fue irregular. No, yo creo que eso sería un error, decirle a Sonia Pierre que ella no es dominicana. A Sonia la queremos como dominicana, la apreciamos como dominicana y creemos que es dominicana. Ahora, mirando hacia el futuro, todo el que ilegalmente se encuentra en territorio dominicano y hay una criatura que nazca en territorio dominicano de padres que se encuentran ilegalmente en la República Dominicana, yo pienso que el Estado dominicano tiene el soberano y legítimo derecho de establecer quiénes son sus nacionales. Y eso no puede ser objeto de contestación ni cuestionamiento por parte de nadie en el mundo, porque la determinación de la nacionalidad es un acto de soberanía de cada Estado y así lo determina. Pero también está el otro aspecto de la transnacionalidad. La transnacionalidad en el sentido de dominicanos o de niños que nacen de padres dominicanos en el exterior. Actualmente lo que se estila, que nos parece que ya debe ser corregido, es que los padres tienen el derecho de decidir al momento del nacimiento dónde hacen la declaración, o lo hacen en el consulado o lo hacen ante la autoridad del país donde el niño nació. Si lo hacen ante la autoridad, bueno, pues ese niño, por ejemplo, sería norteamericano. Pero nuestra Constitución le consagra la facultad de que al llegar a los 18 años de edad, él decida qué quiere ser. Es un derecho de opción. Naturalmente, si nuestra Constitución hoy día establece la doble nacionalidad, no tiene sentido de que a ese niño le den una opción de uno por otra. La opción debe ser que la tenga las dos. Pero actualmente no es así. Actualmente solo tendría el lugar donde nació y luego si opta por la nuestra perdería la suya de origen. Por tanto, es un sistema complicado, confuso y que no contribuye al mantenimiento de los lazos entre esos hijos de nacionales que nacen en el exterior y que nosotros deseamos, por razones hasta de identidad cultural, por razones de vinculación de sangre, que mantengan una relación permanente con su territorio. Son muchos los temas que, digamos, tenemos en este proyecto de reforma constitucional en la República Dominicana. No quisiera agotar la paciencia de ustedes aquí, la benevolencia que han tenido conmigo de escucharme. Es un tema apasionante, controversial en muchas áreas, pero yo sé que el tiempo es limitado, quizás me he excedido mucho, Roberto, y usted me ha hecho una especie de dispensa presidencial de yo extenderme aquí más de la cuenta. pero lo que quisiera más bien es decir que el tema ha estado vigente en el debate en República Dominicana sin ignorar, sin desconocer los otros aspectos que son cruciales para el desarrollo de nuestro país. Yo sé que la gente tiene una preocupación por los problemas económicos y por los problemas sociales que son claves, que son fundamentales. No puede haber democracia plena con unos índices de pobreza que no se logran reducir. La gente no se siente satisfecha en democracia cuando las tasas de desempleo son muy altas, con la inflación también está por los cielos. Es decir, tiene que haber una armonía entre una estructura económica social y un sistema institucionalmente configurado a través de una constitución y de las leyes. Pero en República Dominicana yo siento que avanzamos. A veces hay un pensamiento pesimista que dice, bueno, sí, en República Dominicana en los últimos 50 años ha sido el país con mayor tasa de crecimiento económico, pero no se ve porque somos pobres. Bueno, somos pobres, pero somos menos pobres de lo que habríamos sido si la economía no hubiese crecido. Y cuando usted se pone a ver los indicadores sociales en la República Dominicana en los últimos 50 años sí que han mejorado. La expectativa de vida en el año de 1961, ¿cuánto podía ser, Frank? 38 o 40 años de edad.
¿En qué año?
1961, a la muerte de Trujillo.
Andaba por los 70 y pico de años.
¿En el 61?
Sí.
¿Tanto?
Sí, sí.
Yo pensaba que menos.
Sí.
Bueno, pero hoy día estamos por los 72. Hemos avanzado en la expectativa de vida. El que en República Dominicana tengamos hoy una expectativa de vida de 72 años es un avance a lo que teníamos antes. Usted toma un indicador tan importante como mortalidad infantil. Hasta los años 70 nosotros teníamos casi 75 niños muertos por cada 1,000 nacidos. Hoy día en la República Dominicana tenemos 30 niños muertos por cada 1,000 nacidos. Me parece que todavía es alto. Sobre todo si usted lo compara con Cuba o con Costa Rica, donde son 6 niños muertos por cada 1,000 nacidos. Pero bajar de 70 y pico a 30, yo creo que es un gran avance. ¿Cuál es el índice de mortalidad materna en la República Dominicana? Era alto, estamos bajando. Enfermedades como la malaria, enfermedades como la tuberculosis en la República Dominicana prácticamente las hemos erradicado. Es decir, hay progreso, ha habido avances en la República Dominicana, en muchas áreas, en lo que tiene que ver con la infraestructura física del país, mayor número de carreteras, mayores puentes, en telecomunicaciones es un país que está completamente conectado. Ahora, si usted me dice, ¿hemos resuelto los problemas nacionales? No, pero preguntaría, ¿y quién los ha resuelto? ¿Quién en América Latina los ha resuelto? Yo hasta un poco me causa cierta risa, llego a Estados Unidos y veo que la candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton, está tocando aquí los mismos temas que tocamos en República Dominicana. ¿Cómo garantizamos cobertura universal a servicios de salud? Y yo me digo, pero yo no sabía que la República Dominicana ya estaba influyendo tanto en el debate electoral de los Estados Unidos, porque son los mismos temas los que estamos discutiendo por todas partes. Entonces, yo pienso que la democracia es un proceso en permanente construcción. No es algo que termina nunca, son procesos, no es un episodio, no es un evento donde hay avances y hay retrocesos. Pero sí entender que la mejor manera de garantizar la convivencia humana, porque al fin y al cabo es de lo que se trata, es de esto, cómo nosotros vivimos de manera civilizada, con el respeto, la dignidad a los demás, y cómo esa convivencia nos garantiza el derecho, ¿verdad?, a poder progresar, a tener oportunidades, a avanzar, a vivir humana y dignamente. Yo creo que de eso es que se trata. Y creo que en este sentido tuvo mucha razón Winston Churchill, cuando una vez se le preguntó cómo entendía él que era la democracia, y él dio tal vez lo que me parece la mejor definición que jamás he escuchado. Él dijo que la democracia es aquel sistema político en el cual, si a usted le tocan la puerta de su casa cada día a las 6 de la mañana... usted tiene la seguridad siempre de que se trata del lechero. Muchas gracias.
Bueno, señores, en este momento mi guión me decía que debían seguir las preguntas y respuestas en español y en inglés. Sin embargo, dada la hora, no tenemos ese privilegio ahora. Yo creo que todos estarán de acuerdo que el debate ha sido sumamente pleno, ha sido sumamente rico, y de hecho yo les debo admitir que son muy pocas las veces en que yo escucho un panel de la calidad del de esta noche. Y solo, en primer lugar, darle las gracias al presidente de la República por estar acá y darle las gracias a todos los panelistas por un debate tan rico. Muchas gracias, señores, y gracias por venir.